Hola y muy buenos días o tardes, donde quiera que ustedes se encuentren, que vayan a ver este mensaje, ¿verdad? Dios los bendiga a nuestros hermanos en Cristo, Dios los bendiga. Es que transmitimos, pero nosotros transmitimos los sábados y a veces las personas nos pueden escuchar un domingo, un lunes en la repetición entre semana en otro país, así que aquí puede ser en el día, allá puede ser en la tarde, en la noche. Y bueno, no importa el día o el horario, les enviamos un
Saludos,
saludo
sí.
desde Denver, Colorado, a las naciones, desde Denver, Colorado, a todos nuestros hermanos que nos escuchan y a los hermanos que nos siguen también. Hemos estado orando por ustedes, los hemos mencionado en nuestras oraciones, como hemos repetido en otras veces, no los conocemos, pero siempre están en nuestras oraciones, siempre estamos orando por ustedes, para que el Señor los cuide, los bendiga, para que la palabra del Señor traiga prosperidad a sus vidas, porque la palabra de Dios es muy importante. Entonces, acompáñenos en este día, hermanos. Tenemos un mensaje muy bonito. Siempre le pedimos al Señor que nos dé el mensaje para el pueblo de Dios, para edificación y también para nosotros. Nosotros aprendemos con cada mensaje que damos, así que aprendan ustedes y aprendemos nosotros. Y vamos a aprender en este día lo que el Señor nos quiere decir y también pues vamos a cantar a Dios una alabanza en este día y acompáñenos si es que usted no está haciendo nada y se le permite cantar una canción para Dios.
Así es, y le damos la gloria a Dios porque no hay nadie absolutamente que pueda compararse en bondad, en amor, en gracia y en misericordia. Y pues nosotros estamos agradecidos, más allá de lo que las palabras pueden expresar, con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como teniendo misericordia de nosotros nos sacó de, como dice el salmista, ¿verdad? Del valle de muerte, donde caminábamos. Y Dios tuvo misericordia y nos llamó a su servicio. Y bueno,
Sí.
aquí estamos para servirle a Dios y también servirle a toda persona, aquella que nos esté escuchando a través de este servicio que es el radio, de este programa que es para que llevar la palabra más que nada. Y no solamente eso, sino que vean la Biblia como de veras la guía de la vida, porque me parece que mucha gente está en una situación en la que ve ir a la iglesia como solamente algo que debe de hacer y ya es todo, sin de veras aplicar todo lo que está aprendiendo, aplicarlo en su vida diaria para que traiga transformación a su vida, porque entonces es cuando de veras vemos el cambio. Mira, de otra manera solo estamos yendo a la iglesia. Y bueno, vamos a cantar esta corta alabanza. Es corta, corta, muy corta, y yo lo hago más corta todavía. Así es que vamos a cantar con gozo y dándole las gracias a Dios.
muy cortita.
Muy cortita, así son los coritos, ¿verdad?
Sí.
Los coritos nada más son unas dos o tres frases y las repiten por siempre.
Sí, pero muy bonitos. A mí me gustan mucho los coritos.
¿Sí?
Sí. Hay gente que no, a mí sí. A mí me gusta mucho. Bueno, me gusta mucho la alabanza, me gustan los coritos.
A mí me gustan los coritos y los doritos también, ¿verdad? La verdad, me gustan los doritos. Así es que si alguien ahí tiene en su corazón mandar una bolsa de doritos para acá, yo se la acepto con mucho gusto. Y bueno, este día vamos a hablar de este tema que viene a raíz de algo que estábamos viendo mi esposa y yo en una película. El otro día estábamos viendo cómo un hombre se estaba flagelando, cómo estaba castigando su cuerpo. Y nos pusimos a pensar, decir, bueno, ¿de veras es necesario esto? ¿De veras es necesario? ¿De veras lo está viendo Dios, ese sacrificio que está haciendo esta persona? Y yo sé que es difícil argumentar con las personas que lo hacen, porque muchos de ellos van a decir que esto lo lleva a un éxtasis, que lo lleva más cerca a Dios.
Sí.
¿Verdad?
Sí,
o sea, eso sí. Es algo muy, muy común. Uh-huh. Entonces, por eso mismo lo hacen, ¿verdad? Porque quieren ser partícipes del sufrimiento de Jesucristo. Y hacen prácticamente lo mismo, ¿verdad? Se flagelan, lastiman su cuerpo de una manera, algunos de una manera muy extrema.
Sí, al grado de sangrar y lastimarse bastante.
Sí, sí. Entonces, mi esposa y yo estábamos pensando, le digo, bueno, en la Biblia no dice esto, ¿verdad? Yo sé que hay un versículo donde Pedro y Juan se regocijan porque fueron castigados,
sí,
¿verdad? Porque estaban
por causa, de
causa del Evangelio, causa de Jesucristo.
Sí.
Pero de ahí en adelante no nos dice que nosotros mismos nos castiguemos de esa manera para encontrar favor delante de Dios, ¿verdad?
Sí.
Y también, también Pablo me parece que repite esas palabras, siendo partícipe del sufrimiento de Jesucristo. Pero eso es cuando alguien nos está persiguiendo, estamos siendo perseguidos por el Evangelio, somos castigados por el Evangelio. Entonces, pues, eso es lo que va a suceder, ¿verdad? ¿Cuántas personas no han sido victimizadas? ¿Cuántas han perdido su vida por causa del Evangelio? O sea, ellos no dijeron, ven, córtame la cabeza, ¿verdad? Porque así murieron los apóstoles.
Sí.
Nadie en su mente sana va a decir estas cosas. Entonces, en esa discusión, mi esposa y yo dijimos, bueno, eso parece que es un buen tema para este día. ¿Está viendo Dios esa clase de sacrificios? ¿Está viendo Dios su sacrificio o que usted está haciendo de cualquier razón, de cualquier forma que usted lo esté haciendo? ¿Está Dios viendo ese sacrificio?
O también la pregunta es si es aceptable, ¿verdad? Si Dios lo acepta.
Si Dios lo acepta, sí. Entonces eso es muy, muy importante. En realidad, creo que el único sacrificio que Dios nos pide es el del ayuno. Aparte de eso, no se me viene nada a la mente como para castigar el cuerpo. Es más que ayunen y oren, ¿verdad? A veces eso parece un castigo, ¿verdad? Ponte a orar. Pero no me gusta. Bueno,
entonces para algunas personas yo creo que sí es castigo, que no, porque no les gusta.
No les gusta, pero
sí,
bueno.
Pero es porque no han aprendido, todo el poder que tiene la oración,
sí.
Si no han aprendido eso, pero el día que aprendan van a entender.
Entonces no
es.
Se van a querer separar de la oración.
Sí.
Pero una vez más, me parece que en todas esas cosas que se mencionan, creo yo, trato de recordar de otra cosa que Dios nos pida, aparte de la obediencia, obviamente, que también a veces parece un sacrificio que tenemos que hacer, porque pues en realidad somos desobedientes, tenemos voluntad propia y abusamos de la compasión y de la paciencia de Dios en una manera que si Dios no tuviera esa paciencia, yo siempre digo que veríamos montoncitos de ceniza ahí, ¿verdad? Donde cae un rayo y nos extermina, o donde se abrió la tierra y nos come por andar de necios. Pero digo, aparte de eso, digo, yo no veo otra cosa que nos pida como sacrificio bajo esa categoría, más que el ayuno. Entonces, nos pusimos a estudiar y investigamos y vemos que a través de toda la historia, en todas las religiones, sucede esto, ¿verdad? La gente hace sacrificios en general, porque yo sé que hay muchas variaciones en lo que la gente hace sacrificio, pero en términos generales la humanidad ha hecho sacrificios a los dioses para buscar su favor o para aplacar alguna ira percibida o hasta en cierta forma hacer una clase de intercambio, ¿verdad?
Sí.
Señor, aquí te traigo este pastel de chocolate, bendice mi casa, ¿verdad? Y pues, ese es el intercambio. Algo que aún se puede percibir en la actitud de muchas personas dentro de la iglesia cristiana, que es lo peor, ¿verdad? Que hacen eso. Señor, pues voy a ayunar, pero contéstame esta oración. O
Sí.
sea, viene a ser prácticamente lo mismo, ¿verdad? Te traigo un regalo, pero dame un regalo más grande. Y entonces, en esas cosas estamos hablando de esos sacrificios donde Dios primeramente no lo está pidiendo, ¿verdad? Y como no, Dios no lo pide, pues no lo ve. O sea, uno se puede estar ahí martirizando por nada, siendo que a lo mejor pudo haber pedido lo mismo solamente siendo humilde de corazón y decirle a Dios, Dios, Padre, tú conoces la necesidad y
Sí.
ayúdame. Y en vez de estar yo con mi látigo ahí, Señor, 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 ve mi sufrimiento. Pues deja de latigarte, ¿verdad? Y deja de sufrir.
Sí.
Sí, entonces hay todas estas cosas que hay que. Vamos a tratar de tocar un poquito de varios temas, pero siempre es ese el punto final. ¿Está Dios viendo su sacrificio? ¿Está viendo nuestro sacrificio? Y si lo ve, o sea, ¿lo está
Está siendo
viendo
aceptado.
con ojos de agrado? ¿O solamente lo está viendo y diciendo, pues, ¿por qué lo está haciendo? O sea, porque Dios ve todas las cosas, ¿verdad? Entonces, claramente
Sí.
sabemos que Dios sí ve los sacrificios, pero a uno les va a decir, pues yo no entiendo por qué lo están haciendo, ¿verdad? Yo no se lo pedí, yo no se lo
Sí.
pedí. Y eso hemos escuchado testimonio de hermanos, hemos escuchado testimonios de otras personas que también están en esa situación, ¿verdad? Que quieren hacer, qué sé yo, con alguna clase de sacrificio, humillar su cuerpo más allá de lo que es tolerable.
Sí.
Y Dios se reveló a ellos y les dice, yo no te lo pedí, yo no quiero esto de ti, yo no te lo estoy pidiendo, o sea, hazlo, pero pues, ¿para qué?
Sí.
¿Verdad? Entonces, vamos a hablar de esto. Algunas razones por las que, pues claramente Dios no ve el sacrificio es por nuestra actitud. Si somos desobedientes y que estamos haciendo sacrificios, créame que no son agradables a Dios. Y vamos a comenzar como toda buena historia, ¿verdad?
Desde el principio.
Desde el principio. Toda
Desde
buena historia empieza con un buen principio. Y aquí
sí.
vamos a comenzar en Génesis. En Génesis 4, versículos del 4 al 7, dice también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Entonces vea aquí claramente que lo que estaba ofreciendo Caín, ¿verdad? Ahí no lo dice, no dice, quizás andaba de mal humor ese día, o sea, no sabemos qué estaba sucediendo en ese
Sí.
tiempo, pero claramente le dice ahí, si hace el bien, Dios le está diciendo, si haces el bien, no será aceptado, entonces ahí está implicado ya alguna clase de maldad
En su
que estaba
corazón.
haciendo Caín, ¿verdad? Ya estaba haciendo
Sí.
esa maldad.
Sí, que no
Que,
estaba haciendo su ofrenda acepta a Dios.
exacto, estaba obrando de una manera, llevando una ofrenda a Dios, pero manchado de corazón, manchado en su conciencia. O sea, no sabemos exactamente qué es lo
Sí.
que está diciendo ahí Dios, pero ¿verdad? Probablemente ya le hace saber, si haces el bien, ¿verdad? Si haces el bien, entonces, si queremos nosotros llevar el sacrificio a Dios, que sea agradable a Dios, pues claramente tenemos que estar haciendo el bien también.
Sí.
¿verdad? Para que sea ese sacrificio agradable. Pero luego hallamos un poquito más de explicación acerca de lo que hasta haya sucedido en ese lugar, en ese tiempo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Dice, por la fe, Abel
Ofreció.
ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto todavía, habla. Entonces ahí nos dice que Caín no tenía la fe, o sea, como Abel, ¿verdad?
Sí.
Y en primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas,
Justas.
¿verdad? Entonces
Y
ahí nos habla una vez
claro, y
más.
ahí se puede ver claramente que cuando nuestras obras, nuestro obrar, nuestra actitud, especialmente si ya conocemos de Dios, no está alineado a la voluntad de Dios, no hacemos la voluntad del Señor, nuestras obras son malas, nuestro proceder es malo, Dios no va a aceptar nuestro sacrificio, nuestra ofrenda o todo el esfuerzo que hagamos para Él.
Sí, exacto, sí, nuestro servicio y nuestro sacrificio, ¿verdad?
Sí.
Las dos cosas también, si estamos sirviendo en la iglesia, pero nuestro comportar es uno malo,
Sí.
entonces nuestro servicio no es agradable a Dios, ¿verdad? Y muchas veces creemos que ese servicio es como sacrificio, y como tal, si está manchado de malas obras, como las de Caín, entonces, ¿qué estamos haciendo para Dios de veras? No lo estamos haciendo para Dios, lo estamos haciendo para el hombre,
Sí.
o sea, para ser vistos, o para que seamos felicitados.
Muchas de las cosas que hemos visto, Adolfo, a través de la vida cristiana es esto, que hemos visto en las iglesias cómo hacen tantas actividades con los jóvenes y actividades con los niños, y tantas, tantas cosas que hacen en la iglesia. Y está bien, o sea, lo hemos mencionado, no está mal, claro que Dios nos manda a trabajar y tenemos que trabajar, tampoco no vamos a estar ahí, ¿verdad?, sin producir
Sí,
nada.
claro.
Tenemos que trabajar, pero tiene que haber algo equilibrado en la iglesia. Y lo que hemos visto a través de la vida cristiana es que en muchas iglesias la gente se dedica a ser y a ser y a ser, pero realmente Dios está viendo la obra. Señor, vamos a hacer esa actividad y Dios, vamos a hacer esto para ti, Señor, para levantar tu nombre en alto. Vamos a hacer esa actividad para los jóvenes y a veces la actividad no tiene nada de santa, ¿verdad? Porque andan haciendo hasta cosas que a Dios no le agradan. Señor, vamos a hacer esta pijamada en tu nombre dentro del templo de la iglesia. Es que Dios no está pidiendo pijamadas adentro del templo de la iglesia para esa actividad de los jóvenes y así, o sea, cosas así que parece que le estamos agradando a Dios. Señor, pero es que mira, el año pasado, Señor, hicimos un recuento de cuánto trabajamos para ti. Repartimos comida en la calle, hicimos tantas actividades para los jóvenes, fuimos a hacer esto, hicimos tanto, hicimos aquí, hicimos allá, y dice Dios, pero es que no están obrando en obediencia. Todas sus actividades y todos sus esfuerzos y todas las cosas que están haciendo, yo no las miro. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la actitud siempre de un corazón limpio, de un corazón sano, y tenemos que estar a cuentas con Dios. Lo que a mí Dios me mostró a través de la vida cristiana es que nosotros, primero que todo, hermano, busca el rostro de Dios y después póngase a servir, a trabajar, a ganar a 50,000 almas que usted quiere y haga todo lo que usted quiera hacer. Primero es la comunión con Dios, para que usted sea dirigido por Dios y dirigido por el Espíritu Santo. Pero estuvimos mi esposo y yo en una iglesia donde, ay, híjole, yo ya hasta quería descansar porque era un ajetreo de hacer. Y me acuerdo que en una semana estuvimos toda la semana ocupados, que yo ya me sentía hasta estresada porque tuvimos los servicios que tenemos, más aparte un tipo casi encierro ahí de viernes, sábado y domingo, más el servicio del domingo. Y era algo tan cansado y tan estresante para nosotros que fue servicio, fue clase, fue esto, fue el otro. Y yo decía, wow, o sea, ese ritmo yo no lo aguanto, es mucho para mí. Y luego imagínense, uno tiene que trabajar en la semana, tiene sus ocupaciones en la casa y aparte para ir a hacer tantas cosas en la iglesia. Entonces llega el tiempo donde nos dedicamos a hacer tanto que dice Dios, pero es que yo quiero que me obedezcan, yo quiero que hagan mi voluntad, no que hagan tantas obras o tantos sacrificios que solo ustedes están sacrificando y yo no lo veo.
Sí, y eso, pero yo sé que eso es difícil que la iglesia lo entienda, ¿verdad? Porque es que estamos haciéndolo para esto y para buenas
Sí.
obras. Pero si las hacemos sin buscar a Dios, entonces todas esas obras quizás estén produciendo mucho menos de lo que de veras van a producir. Es algo que yo sé que a muchas iglesias no les gusta escuchar porque son iglesias activas, ¿verdad? Como acabas de
Sí,
mencionar.
eso.
Son iglesias que están como hiperactivas, que no se pueden estar en paz, que andan brincando por aquí, y andan brincando por allá, y andan aparentemente produciendo mucho fruto, pero no es fruto bueno, honestamente, ¿verdad? No es fruto bueno, y es lo más triste. ¿De qué sirve tener, pues, 1.000 vacas si 999 están enfermas? ¿De qué sirve? No, es, eso no es de buena calidad. Pero si, como dice mi esposa, nos regresamos y empezamos a buscar a Dios, Él nos va a guiar aún en esto que Dios quiere que ofrezcamos. Y hasta nos va a decir cómo ofrecerlo. En Mateo capítulo 5, versículos 23, 24, Jesús nos dice algo al respecto. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Verdad? Diciéndonos claramente, como recordándonos estos capítulos de Caín, ¿verdad? O sea, que no haya pleito entre ustedes, que haya paz para que sean aceptas todos los sacrificios, todas las ofrendas que podamos llevar a Dios porque estamos con un corazón limpio. Y eso es muy importante. Y yo sé que en las iglesias es como un club social. Hay gente con rencillas, hay gente señalando a otros hermanos, cuchicheando, chismeando, dañando la vida de otras personas. O sea, hay un montón de cosas. Entonces, si eso está pasando y llevamos una ofrenda que no va limpia de por sí, y
Sí.
todavía le estamos añadiendo, como dicen aquí, el merengue al pastel, merengue, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que Dios va a ver con agrado nuestras ofrendas, nuestro sacrificio,
O nuestras obras, ¿verdad?
nuestras obras, ¿verdad? Porque una vez más, Dios, nosotros consideramos como sacrificio el hacer obras para Dios, ¿verdad? Porque pues nadie nos paga, ¿verdad? Somos voluntarios, es un sacrificio, tenemos que sacrificar nuestro tiempo, tenemos que sacrificar pues a veces estar con la familia, ¿verdad? Sacrificamos eso, entonces lo vemos como un sacrificio a Dios. Pero Dios nos dice a través de la Biblia que Él quiere principalmente de nosotros, quiere algo muy importante, ¿verdad? Y ya lo hemos tocado aquí muchísimas veces. Dios quiere obediencia. Obediencia, obediencia más que cualquier sacrificio, ¿verdad? No importa qué es lo que le está ofreciendo. Si usted vive de acuerdo a Dios, pues no tiene que estar ofreciendo sacrificios, ¿verdad? De tanta manera. Hay en Jeremías 6, capítulo 6, versículo 19. Ahí dice así: Oye, tierra, yo traigo una calamidad sobre este pueblo, el fruto de sus planes, porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. ¿Para qué viene a mí este incienso de Sabá y la dulce caña de una tierra lejana? Sus holocaustos no son aceptables y sus sacrificios no me agradan. Pero obviamente diciéndole al pueblo, ustedes son bien desobedientes. Este es Dios hablando, ¿verdad? Diciendo, ustedes son súper desobedientes y me traen esto que parece que es bueno. Sí, pero yo no lo veo. A mí no me interesa que me traigan el mejor incienso. No me importa que traigan lo que es en la tierra a lo mejor. Si va acompañado de una pobreza espiritual, una desobediencia,
Sí.
¿verdad? De pleitos entre hermanos, pleitos entre amigos, pleitos entre vecinos, pleitos entre la iglesia. O sea, si vamos con ese corazón, mejor guárdese la ofrenda, guárdese el sacrificio, porque no son agradables a Dios. Enderece su vida.
Sí.
Enderece su vida para que todas esas cosas sean agradables a Dios, que todo esto lo pueda ver Dios y decir, wow, estoy agradecido con mi hijo, ¿verdad? Que está haciendo esto. Y obviamente yo estoy poniendo palabras en la boca de Dios, ¿verdad? Pero sabemos que a Dios sí le agrada primeramente la obediencia, ¿verdad? Eso es lo que declara cuando ve a Jesucristo, cuando se estaba bautizando. Ve a su hijo y dice, estoy encantado con mi hijo, ¿verdad?
Complacido.
¿Verdad? O sea, hace todo lo que yo le digo, es el único en la tierra que lo hace.
Sí,
O
exacto.
sea, uno de cuántos
Sí.
billones, imagínense. O sea,
Sí.
es como la lotería, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es obviamente cambiar nuestra actitud cuando ofrecemos algo a Dios. Tenemos que cambiar completamente la actitud que tenemos con el sacrificio a Dios para que Él lo vea como agradable, ¿verdad?
Sí, también quiero mencionar aquí que hay muchas personas que creen que por sus acciones o sus sacrificios o la manera de actuar haciendo cosas para Dios, creen ellos, Dios los va a aceptar. Y hemos aprendido, Adolfo, que muchas personas hacen mandas, hacen sacrificios. Hacen unas promesas, ¿verdad? Ya sea a sus santos, a sus vírgenes o a sus deidades que ellos creen, porque no solo es la gente de Latinoamérica, en muchas partes
Ah,
del
todo el
mundo, en
mundo.
todo el mundo la gente tiene sus prácticas y lo hacen a la manera como ellos han aprendido y a veces desafortunadamente no de acuerdo a la voluntad de Dios.
La mayoría.
Pero mucha gente vemos en la América Latina, mucha gente, especialmente en estos tiempos de Semana Santa o en el tiempo de diciembre, más cuando le celebran, ¿verdad?, a la Virgen en México, mucha gente se hacen muchas mandas, hacen sus sacrificios y ahora sí que cuando ellos presentan ese sacrificio como esfuerzo, cuando presentan esas cosas creyendo que Dios los va a ver o los va a escuchar por lo que ellos están haciendo. Miles de feligreses acuden a los templos para agradecer favores recibidos y cumplir las promesas hechas a sus santos, a la Virgen o a la deidad, a lo que ellos creen. Y una de ellas, pues, ir de rodillas, caminar descalzo, arrastrarse de pecho, peregrinaciones o donaciones son las mandas que ellos tienen que pagar de acuerdo a lo que ellos, pues, han prometido, ¿verdad? Muchas personas prometen tantas cosas a sus dioses o a lo que ellos creen. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo era niña, un familiar pues tenía una niña muy enferma y dijo, si tú sanas a mi niña, yo voy a ir a hacer una manda, dijo este familiar, yo voy a ir allá a la iglesia y te voy a, no me acuerdo qué tenía que entregarle, pero fue una manda, dijo, si tú sanas a mi hija, yo voy a ir y te voy a presentar esto en la iglesia. Y obviamente, pues no era Dios, ¿verdad? Pero mi familiar lo hacía, ella creía que lo estaba haciendo para Dios. Y así vemos que muchas personas hacen tantas cosas porque está un familiar enfermo, porque está un familiar en los Estados Unidos, porque tienen un hijo secuestrado, especialmente en estos tiempos de la violencia en México y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? La gente lo hace. Entonces, pues la gente va y les hace una promesa y les dice, si tú me escuchas o si tú sanas a mi hijo, si tú haces eso, pues yo voy a venir tal día o tal fecha a cumplir con lo que tú hiciste. Pero pues muchas personas no entienden que lo que están haciendo es un sacrificio que a Dios no le agrada porque para empezar no lo están haciendo para Dios. Y en segundo lugar, Dios aborrece la idolatría. Dios dice que no quiere que nadie esté adorando a otros dioses, solamente que lo adoremos a Él. Y Dios dice en su palabra que hemos sido creados para la alabanza de su gloria, para servirle a Él y para adorarlo solamente a Él. Y nosotros pues hemos orado mucho por nuestras familias para que el Señor las convierta, ¿verdad? Y los saque de la idolatría y de esos sacrificios que vemos en cada año, vemos cómo hacen todo eso y nosotros decimos, ay Señor, pues ayuda a estas personas a sacarlos de este tipo de idolatría. Entonces, muchas personas van, ¿verdad? Se cree que la Virgen o el Santo puede interceder a favor de quien hace la promesa. Y una vez el milagro cumplido, pues llega la hora de pagar o cumplir con lo prometido, con la manda o con lo que hayan hecho. Entonces los feligreses ofrecen una acción que les causa dolor pues consideran que a mayor sacrificio habrá mayor recompensa y agradecimiento. Y eso es triste porque la gente piensa que el autoflagelarse o lastimarse, Dios, entre más se lastimen o más se autoflagelen como sacrificio, ¿verdad? Por lo que han hecho. O sea, que Dios los va a escuchar y Dios eso mismo habla en el Antiguo Testamento. Ustedes creen que yo los voy a escuchar que yo los voy a ver por sus sacrificios. Ustedes creen que yo los voy a ver por toda esta sacrificios de animales que hacen. Yo estoy harto de sus fiestas solemnes, días nuevos y días de reposo. Y Dios nos dice igualmente, así como le decía al pueblo de Israel, también Dios nos dice ahora a la humanidad, que Él no quiere que la gente se ande autoflagelando ni lastimando. Lo que Dios quiere es que esa gente se arrepiente y venga a Cristo.
Y que sea obediente.
Sí, que sean obedientes, que salgan de la idolatría, que salgan de sus ritos, de todas esas tradiciones que hacen cada año. Y el Señor lo que quiere es que la gente realmente se entregue a Él. Dios dice que quiere verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, no quiere gente que se esté lastimando, que solamente vayan, porque por ahí estaba leyendo un artículo de una persona que decía, pues yo no soy muy creyente, dice, yo no soy muy, muy de estar apegada a Dios, pero pues tenía un hijo que no sabía de él y yo le pedí a Dios y que quería saber de él, ya supo de él, entonces yo vine y hice esta manda, yéndome de rodillas a tal templo, dice la señora, pero pues yo no soy muy, muy cerca de Dios, dice, y no estoy también, no soy de las personas de ir a misa. Entonces, ¿qué es lo que realmente Dios quiere de todo esto? Dios quiere obediencia y no sacrificio. Dios quiere que nos acerquemos a Él y no que nos andemos auto lastimando o flagelando, como estábamos viendo en la película, que esta persona se estaba lastimando y flagelando y él cree, yo creo que él piensa que por su sacrificio va a ser visto. Y claro que no, pues en Jeremías 7, 16 dice, y ahora Jeremías, escúchame bien, no me ruegues ni me supliques por este pueblo, no me insistas, porque no voy a escucharte. Mira lo que pasa en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Los niños juntan la leña, los padres recogen, encienden el fuego, y las mujeres preparan la masa y hacen panes para adorar a la que llaman a la reina del cielo. Además, las ofrendas que presentan a otros dioses son un insulto para mí. Y eso es lo que Dios dice. Cuando la gente está dándole culto a otros dioses, está haciendo sacrificio para otros dioses, para otros santos, que no sea Dios, dice Dios, es un insulto para mí. Y Dios dice que Él no quiere esos sacrificios, Dios quiere obediencia. Y siempre nos habla a través de toda la Biblia, el Señor nos dice obediencia, obediencia, obediencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le hagamos su voluntad. Y mira, hermanos y familia y amigo que nos escucha, al final nosotros somos los bendecidos. El Señor siempre nos quiere bendecir, quiere que seamos obedientes y a nosotros nos va a ir bien. Siempre nos decía un pastor, le va a ir bien, le va a ir bien. Y es que sí es cierto, nos va a ir bien cuando nosotros hagamos la voluntad del Señor. Entonces, Dios no quiere todo ese tipo de sacrificios, especialmente ahora, ¿verdad? Que vienen estos días de la Semana Santa y que la gente, no, pues yo me voy a sacrificar y yo no voy a comer carne porque pues estamos en Semana Santa, ¿verdad? Me voy a abstener, yo voy a dejar de tomar licor a algunas personas, ¿verdad? O voy a ir a misa a pagar una manda, pero después pasa la Semana Santa, pasan los días y la gente sigue igual. Entonces, Dios quiere una conversión genuina. Dios no quiere nada más sacrificios en Semana Santa. Es más, a veces Dios ni ve esos sacrificios. La gente hace eso pensando que Dios los mira, pero no. El Señor quiere que la gente venga, se arrepienta y que acepten a Jesucristo, que dejen la idolatría, que dejen sus mandas, que dejen de andarse autolastimando y que realmente cambien la actitud de su corazón.
Pues es como los tiempos de la antigüedad, donde, bueno, estoy seguro que todavía hay alguno que otro lugar que todavía hace esto, ¿verdad? Ofrece a sus hijos,
Sí,
¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Los ofrecen ahí
al diezmo loco.
al Dios Moloca, los ponían en los brazos ardientes de ese ídolo, ¿verdad? O sea, qué cosa tan terrible ofrecerle a los hijos. Y pues Eso no, obviamente no es para Dios.
Pues sí, y también eso no es un sacrificio que Dios acepta.
No, y
Pues
él lo prohíbe.
sí, y exactamente, Dios prohíbe el sacrificio de humanos, aunque hay un relato en la Biblia, ¿verdad? No me acuerdo si es Jueces, no, donde habla de Jefté,
Reyes.
de reyes. Entonces ahí pues ha habido un cierto debate donde dicen que Jefté sacrificó a su hija, pero pues no la sacrificó. Si no leemos bien, ¿verdad? Y no leemos bien a fondo, pues se entiende como que la sacrificó, pero no la
No,
sacrificó.
la entregó al templo. Bueno, eso es un tema de otro
Sí,
capítulo.
para otro programa.
Sí, entonces vamos a hablar de lo que Dios quiere. Y cuando estamos hablando de sacrificio, hemos mencionado que Dios nos dirige en el sacrificio también. Pero nosotros podemos dar testimonio, nosotros queríamos ayunar, ayunar como lo hacíamos antes, todo el tiempo. Todo el tiempo empezando el año, después que se acababan los tamales, ya que estábamos listos para ayunar 21 días, los 21 días de Daniel, ¿verdad?
Sí.
Y este año estábamos pidiendo la guianza de Dios y Dios me dejó saber que Él no quería, que Él no quería esos 21 días de ayuno. Me dice, yo no lo voy a
Y
ver.
fíjate, Adolfo, la gente puede decir, pero pues es que uno ayuna para buscar el rostro de Dios, uno ayuna para fortalecerse, y sí, muy cierto y muy válido, pero tenemos que hacer un ayuno. Perdón, un ayuno guiados por Dios.
Sí, aunque okay, yo sé, ¿verdad? Podemos ayunar, ayunar, pero siempre es con ese propósito primeramente de humillarnos, buscar el rostro de Dios y no hacerlo como un hábito que como estos 21 días de ayuno, como muchas iglesias lo hacen al principio del año, 21 días del ayuno de Daniel. Pero nosotros cuando lo queríamos iniciar, pues una vez más, Dios nos dejó saber que Él no iba a ver ese ayuno. Entonces yo me quedé pensando, ¿verdad? Y justo en esos días estaba hablando con un hermano pastor y también él nos dijo eso mismo, que Él quería ayunar tantos días y que Dios le hizo saber que Él no quería hacer ese ayuno, que no iba a ver su ayuno. Y digo, bueno, entonces uno se queda pensando, pero si Dios nos pide ayuno, ¿verdad? En sacrificio. Pero sí, vamos a buscar el rostro de Dios. Y luego, un día que también estaba yo en oración y yo estaba con esa inquietud y yo le estaba preguntando al Señor, Señor, pues, no sé, yo siento la necesidad de ayunar, ¿verdad? Y Dios en su misericordia nos hizo saber qué clase de ayuno y cuántos días quería el ayuno. Entonces uno ya lo hace, ¿verdad? Esperando que sea agradable a Dios.
Y ahora sí, guiados por Dios.
Ahora sí, guiados por Dios.
Especialmente, hermanos, si usted va a hacer un ayuno muy
Extremo.
extremo o total, si lo va a hacer de 3 de 5 días sin comer y sin tomar agua, usted tiene que ser guiado por Dios. Porque esos ayunos son difíciles y si el Señor no lo sustenta, créeme que la va a pasar mal.
Y se siente la diferencia, ¿verdad?
Sí,
Porque hemos hecho ayunos así
mucha.
antes y créame, 2 días y ya no estábamos muriendo de hambre.
Y de
Pero
sed.
cuando es guiado por Dios, pues nos aventamos los días que nos pidió y sin problema, sin problema,
Sí.
honestamente, o
Y
sea.
fortalecidos espiritualmente, no nos sentíamos débiles en ese ayuno total, pero es cuando somos guiados por Dios y no es cuando nada más nosotros queríamos estarnos sacrificando pensando que le agradamos a Dios, porque muchas personas han hecho eso, hacen esos sacrificios de ayuno. Señor, pero es que lo hago para ti, es que lo hago para hacer esto, es que lo hago para que me conteste, lo hago para que restaures esta familia. Sí, está bien, hermano, está bien, pero con medida y tiene que ser guiado por
Guiado por
Dios.
Dios.
Guiado por Dios, si no, mejor, pues es mejor le recomendamos que no lo haga. Aquí también conocimos un hermano hace muchos años, estuvo viviendo un tiempo con nosotros en la casa y ese hermano ayunaba mucho. Ayunaba mucho y después cuando fue al doctor, ¿sabe qué le dijo el doctor? Tú tienes anemia. Porque no comía, no comía todos los días, no comía y él decía que se la pasaba en la noche orando, guerreando, no dormía y no comía. Entonces, ¿Hasta dónde ve el Señor su sacrificio? Y pregúntese eso, hermano. ¿Hasta dónde ve el Señor nuestro sacrificio? ¿Realmente estamos haciendo algo porque Dios nos los pidió? ¿O es algo de lo que nosotros queremos hacer pensando que le agradamos a Dios y estamos haciendo su voluntad? Y ese hermano es lo que hacía. No comía, no se la pasaba orando, estaba desvelado. Hasta una vez hubo un accidente, imagínense, porque no dormía las noches. Trabajaba en el día, llegaba y pues no comía tampoco. Entonces hay que tener en cuenta todo esto, que no hay que llevarlo también al extremo, porque si no somos guiados por Dios, podemos caer en una religiosidad, hermanos. Podemos caer en esas personas que están encerradas ahí en un convento, autoflagelándose, y no hay diferencia con el cristianismo. Si no hay una actitud de obediencia, si no somos guiados por Dios, si no lo hacemos de la manera correcta, porque esa es la clave, hay que hacerlo de la manera correcta, entonces estamos haciendo ya una vida nada más religiosa.
Sí. Fíjese, la única ocasión donde yo encontré que Dios nos pide como un sacrificio, en Levítico 16, 29 dice: y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Obviamente, aquí las palabras humillarán sus almas, términos generales, lo aceptado por los rabinos es que eso es un ayuno, ¿verdad? Es un ayuno. Entonces, ahí es donde nos pide, ¿verdad? Humillen sus almas. Es un sacrificio que hay que hacer delante de Dios. Obviamente, siendo judíos, ¿verdad? Les da un día el que ahora se conoce como Yom Kippur. Y sabemos que Dios obra, ¿verdad? Cuando somos obedientes. No sabemos qué clase de cosas de veras puede hacer Dios. O sea, sabemos que Dios puede hacer todo, pero cuando somos obedientes es como el límite que teníamos, ¿verdad? Es como se rompe. Entonces, en la obediencia viene un derroche de bendición, porque uno es obediente. Y muchas veces pienso de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nada le faltaba, a pesar de que no tenía nada, no le faltaba nada. Explíqueme eso, ¿verdad? O sea,
ese es un buen ejemplo.
Es algo increíble que yo siempre medito en esto. Digo, él no tenía nada, pero no estaba en la calle con la mano tendida ahí, ayúdeme, por favor, ¿verdad? Él tenía todo. Todo lo que él necesitaba.
A pesar de que no tenía nada, tenía todo para dar. O sea, imagínese el contraste.
Sí, sí.
Él no tenía nada. Él no era dueño de propiedades. En aquellos años, en aquel tiempo, ¿verdad? La gente era rica por el ganado, por el cultivo.
Sí, sí.
Y él no era dueño de cultivos, no era dueño de vacas ni de ovejas, no era dueño de templos, nada, ni edificios grandes. No tenía nada. Le dijo a uno de ellos: no tengo ni dónde recostar mi cabeza.
Sí. Y sin embargo, nada le faltaba. Imagínense qué tan grande bendición fue derrochada sobre su vida, que él no se tenía que preocupar de nada. Por eso nos decía todo el tiempo: no se preocupen, y no se preocupen, y no se preocupen, no se preocupen, confíen en Dios, confíen en Dios, confíen en Dios. Sí. ¿Verdad? Una
no
y otra
afanados,
y otra vez.
No estén afanados en esta vida.
Sí, y bueno, en Isaías 58, versículos 13 y 14, dice así: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos. Fíjate lo que está diciendo aquí, ¿verdad? O sea, si uno ahora, en estos días, va a la iglesia olvidándose de sus placeres, ¿verdad? Porque mucha gente... No, es que tengo que ir al parque y no puedo ir a la iglesia hoy.
Sí.
Entonces, haciendo exactamente lo opuesto, si dejo de ir al parque, si dejo de dejar de hacer mis placeres por estar en la presencia de Dios, por buscar de su rostro, por ir al templo y disfrutar de veras el día de reposo como Él que dice que lo santifiquemos, ¿verdad? Dice, entonces, fíjese lo que dice: ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te daré, perdón, yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Imagínense, o sea, si buscamos a Dios, ¿sabes? Tenemos una bendición tan grande por algo que debemos hacer de por sí, ¿verdad? Pero renunciando a nuestros placeres, es lo que nos está diciendo. Y eso, créame, es un sacrificio.
Y eso también es algo tan importante porque Dios niéguense a ustedes mismos, es que es un sacrificio que nosotros tenemos que hacer, hermano. Eso lo veíamos en el Antiguo Testamento, sacrificios de animales, pero ¿qué es lo que Dios nos pide ahora? ¿Verdad?
Sí, eso, y eso no ha cambiado, ¿verdad? Nos dice, un día, santifícalo para el Señor. No, hombre, con problemas, con luchas, vamos a
Luchas
hacer
va la
un
gente.
servicio de una
Imagínate, la
hora.
gente a luchas va a la iglesia y luego de pilón llega tarde.
O con prisa, porque se tiene
Sí,
que ir,
y
¿verdad?
apenas están haciendo la oración final y la gente a la carrera ya sale. Y se
Sí,
tiene que ir
ya.
porque tiene que ir a trabajar.
El domingo, el día que dijo Dios que no
Y
trabajemos.
yo he
Bueno, el
hablado con
séptimo día,
personas, he
¿verdad?
hablado con hermanos y les digo, hermano, no vaya a la iglesia, el domingo es sagrado, el domingo es para descansar, el
¿Cómo que
domingo
no
es...
vaya a la iglesia? Que no vaya a
Yo no, que no
trabajar.
vaya a trabajar, le digo, hermano, no
Sí, qué buen
vaya,
consejo.
sí, no, no, le digo, no vaya a trabajar, le dije, vaya a la iglesia, el domingo es para Dios, el domingo es sagrado, es para dedicárselo a Él. No, pero es que tengo este compromiso, pero bueno, pues cada quien, ¿verdad?
Cada
Se
quien.
pierdan las bendiciones, se pierdan las
Sí,
bendiciones.
así como dice aquí, ¿verdad? Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. O sea, Dios nos quiere bendecir si somos obedientes, si buscamos a Dios de corazón. O sea, haciendo ese sacrificio, Señor, pues aquí estoy, ¿verdad? O sea, voy a dejar, como dice mi esposa, voy a dejar de ir al estadio, ahí que viene la selección a jugar aquí, y pues no voy a ver, la
A
verdad,
los que
porque
les
quiero.
gusta el fútbol.
La verdad, lo que le gusta el fútbol, pero o sea, todos tenemos
Sí.
algo que nos gusta, que fácilmente haríamos eso en vez de ir a la iglesia, ¿verdad? Honestamente. Unos van a ir a pasearse porque es el único día que tienen, ¿verdad? Es el único día que aparentemente pueden hacer tiempo para ir a divertirse. Siempre es el día de la iglesia, ¿verdad? No es un día de trabajo porque uf, no los van a correr, pero en la iglesia, nuestro jefe, que es más grande que todos los jefes que puede haber en la tierra, a ese sí hay que despreciarlo, ¿verdad? A ese sí, porque ese no importa. Entonces tenemos que hacer ese sacrificio también de ir a la iglesia, a buscar la presencia de Dios, de congregarnos, de apartar ese día para Dios. O sea, haciendo nosotros un sacrificio agradable a Dios. El beneficio es para nosotros, como dice mi esposa, ¿verdad? El beneficio de buscar a Dios es nuestra bendición. perdón, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 38, dice así. Y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Fíjese, por palabra tuya. Él estaba haciendo un sacrificio porque Dios le había mandado que hiciera un sacrificio. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver tus corazones, perdón, sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y secó el agua de la zanja. Obviamente está hablando aquí de cuando él retó, ¿verdad? Elías retó a 400 sacerdotes de Baal para que ellos clamaran a su Dios para decir, bueno, vamos a ver quién es el verdadero Dios, si Baal o Jehová de los ejércitos. Y ofrecieron un sacrificio, ¿verdad? Y los otros gritaban y se cortaban y seguían gritando y no
Y no eran
sucedió
escuchados.
absolutamente nada. Y Elías se burlaba de ellos y dice, a ver, ya me imagino, ¿verdad? Elías, ay, quítense, quítense, abran campo, porque aquí va un verdadero profeta para el verdadero Dios, ¿verdad? Y ya hizo, y se
Sí,
hizo,
sí.
hizo lo que tenía que hacer. Y ahí Dios demostró su grandeza y su poderío, demostrando que Él es el verdadero Dios. Y el sacrificio que hizo Elías fue mandato de Dios. No es algo que nada más se quiso levantar un día y dice, ay, me siento como con ganas de probar a Dios a ver si se muestra delante de todos estos incrédulos. No hizo eso. No, él buscó a Dios y Dios le dijo, vas a hacer esto. Y así lo hizo Elías. Y la gloria de Dios se mostró en ese día. Y es lo que tenemos que hacer. O sea, si queremos hacer un sacrificio, busquemos a Dios. Busquemos el rostro de Dios, que Él nos diga, ok, vas a hacer esto, pero lo vas a hacer así, ¿verdad? Como yo te digo, y lo vamos a hacer como Dios nos pide, para que sea agradable a Dios y la gloria de Dios se derrame, sea manifestada
así
en
es.
cualquier cosa, que el asunto que estemos tratando.
Sí.
Eso es de lo más importante que podemos hacer.
Sí.
¿Verdad? Y obviamente ahí nos habla también de que los ídolos, como dice en otro versículo, los ídolos son sordos, son mudos y no hacen nada. ¿Por qué estamos ofreciendo a ídolos? ¿Verdad? Es muy, muy importante.
Sí, ahora también hay que mencionar aquí que realmente cuál es el sacrificio que le agrada a Dios, como hemos estado mencionando, el Señor quiere la obediencia. Dios ha hablado siempre, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, obediencia, 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 nos sigue pidiendo obediencia, obediencia. ¿Por qué? Porque sabe que somos desobedientes. Si el Señor no supiera que no te íbamos a ver, no nos dijera, pero ¿por qué no recalca tanto la obediencia, hermanos, amigos? ¿Por qué Dios nos recalca tanto la obediencia en la Biblia? Porque sabe que aunque conocemos su palabra, somos desobedientes. Aunque vamos a la iglesia, somos desobedientes. Aunque nos pide un sacrificio agradable, somos desobedientes. Entonces, Dios todo el tiempo nos está diciendo la obediencia. ¿Y cuáles son los sacrificios que a Dios le agradan, verdad? En Hebreos 13, 15 dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros los que tienen, porque de esos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces, nosotros no vamos a andar matando ni chivos, ni vacas, ni becerros, ¿verdad? Eso era para el Antiguo Testamento. Ahorita Jesucristo ya
cumplió con todo.
Cumplió
eso.
Con todo. Él fue el sacrificio, el sacrificio perfecto. Ahora nosotros tenemos otra manera de sacrificarnos y darle la gloria a Dios con la obediencia y como dice aquí en este versículo, que ofrezcamos sacrificio de alabanza. Y créeme, hermano, que hay unas personas que sí les cuesta, es gran sacrificio
no,
alabar.
Sí, alabar,
alabar
sí.
En la iglesia, la gente va a la iglesia y dice, ay, es que me cuesta, es que yo no sé qué decirle a Dios. Claro, hay personas que van empezando y no saben, ¿verdad? Pero también el Espíritu Santo los guía a adorar y a alabar a Dios. Pero hay personas que sí tienen mucho tiempo en la iglesia y no saben cómo alabar a Dios, no saben. Y el Señor dice, ofrezcan sacrificios, alabanza de labios que profesan el nombre, Señor, te alabo, te alabamos. Dios, te bendecimos, Dios grande, Dios poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la magnificencia, la alabanza. Es lo que el Señor quiere, que constantemente estemos pronunciando palabra
alabanza,
de alabanza,
sí.
De alabanza. Y en Oseas 6:6 dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. Entonces, Dios quiere que lo conozcamos. Y eso es lo que le invitamos a la gente que nos está viendo en este momento en la transmisión, en la transmisión, o las personas que nos están escuchando a través de la radio, si nunca han leído la Biblia, nunca han ido a la iglesia, o no saben qué es lo que Dios quiere para sus vidas, aquí el Señor nos dice en su palabra, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos, o sea, en lugar de sacrificios, en lugar de que las personas vayan, y usted que nos está escuchando, si ha hecho una manda o ha hecho tantas cosas que cree que por ese tipo de sacrificio Dios o su santo lo va a escuchar, eso al Señor no le agrada. Le invitamos y le hacemos en este día un recordatorio que el Señor es espíritu y Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Él no quiere que la gente se ande automaltratando ni flagelando. Dios quiere que la gente lo conozca. Dios quiere que la gente abra su Biblia y que acerque a Él, que se acerque a Él con un corazón arrepentido. Dios quiere que la gente lo busque de todo corazón. Y mire, no va a haber necesidad. Una vez que usted conozca a Dios y realmente abra su corazón a Jesucristo y lo reciba como su Señor y Salvador, ya no va a haber necesidad de que usted ande haciendo mandas cada año, ni que se ande pelando las rodillas y lastimándose. Con todo respeto, se lo decimos, el Señor quiere que nosotros nos entreguemos a Él de corazón para que Él pueda bendecir nuestras vidas y las peticiones de su corazón van a ser contestadas sin necesidad de andarse
lastimando, sí.
lastimando.
Y pues yo sé que hay testimonio de los dos lugares, ¿verdad? La gente que hace mandas también va a decir,
Dios me
es que me
contestó.
contestó, ¿verdad? Por eso estoy haciendo esto, pero muchos de ellos no dicen Dios, o sea, ellos están mencionando a un santo, están mencionando a una virgen, están mencionando una estatua, están mencionando qué sé yo.
Inclusive hasta la muerte.
Fíjese el horror, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y siempre que oigo eso, me acuerdo mucho de Oseas, ¿verdad? Que habla de eso, que uno pide, Dios obra y nosotros como hijos desobedientes le damos gracias a otro Dios, le ofrecemos todo lo mejor
A otro
a
Dios.
otro Dios. Siempre. Entonces, ahí vemos de la misericordia de Dios, ¿verdad? Que no sabemos cómo obra Dios, honestamente, ¿verdad? No sabemos cómo obra Dios. Dios contestó oraciones mías cuando yo no era cristiano y ha contestado oraciones de otras personas que tampoco eran cristianos. ¿Y cómo? ¿Cómo es que Dios las contestó? ¿Verdad? Pero esa es la
Sí.
misericordia de Dios, porque Dios es el
Sí.
Dios de todos, ¿verdad? No solamente de los cristianos, pero también, obviamente, quiere esto, quiere la
Sí.
obediencia. Quiere la obediencia como el mayor sacrificio, porque créame, sí es un sacrificio ser obediente, porque eso dice,
Eso sí
no,
cuesta.
no vas a hacer eso que tú quieres, no vas a hacer
Sí.
esto cuando tú quieres, no vas a hacer esto hasta que yo te diga cómo y cuándo. Entonces sí nos cuesta, y por eso mucha gente se sale de la iglesia, porque dice, oye, esta es una opresión, ¿verdad? Yo quiero ser libre.
Sí.
Bueno, y se van, y ahí lo
Yo
que
no quiero
tenemos.
estar a que me amarren a mis deseos.
¿Verdad? Yo sí, o sea, yo quiero andar de fiesta porque,
Sí.
pues, la vida hay que gozarla, la vida hay que vivirla, ¿verdad? Y, o sea, especialmente en Latinoamérica, nos
La
gusta el ritmo,
pachanga.
nos gusta la fiesta y la pachanga, la diversión. Pero Dios nos pide, no, o sea, sacrifica eso y sé obediente a mis mandatos, sé obediente a lo que yo quiero para tu vida. Es el sacrificio más grande que podemos hacer. Y cuando lo hacemos, créame, nuestra vida va a ser un sacrificio agradable a Dios. Y es lo que todos, o al menos nosotros, deseamos ser un sacrificio agradable a Dios, que Él no voltee su rostro de nosotros y como en desdén, en desprecio por la vida que llevamos. No, al contrario, queremos que su rostro siga brillando sobre nuestras vidas, tratando de nosotros de llevar una vida que es agradable a Dios,
Sí.
¿verdad? Yo sé que nadie es perfecto. Pero eso no nos da una razón para no tratar de buscar la perfección que es posible en Jesucristo. Y bueno, el tiempo ya se nos va. Bueno, qué rápido.
Sí.
Y les queremos dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado. Gracias. Les damos por el apoyo que tienen de este programa, que ya llevamos varios años, ¿verdad? Aquí trayendo la palabra. Y si a usted le gusta este programa, recomiéndaselo a alguien más, a alguien que no sea cristiano, porque usted no sabe qué palabra le va a llegar a la persona que escucha el mensaje. Usted debería escuchar algunos de los testimonios que escuchamos aquí cuando una gente nos ha contactado y nos ha dicho, por algo que ustedes estaban diciendo, yo salvé mi vida. Por algo que ustedes estaban diciendo, esto y esto pasó, ¿verdad? Y son cosas tan agradables de escuchar que la palabra está
Haciendo
haciendo un
efecto.
efecto en la vida de las personas. Entonces, si usted ama al ser humano, comparta ustedes sus mensajes con otras personas y déjeles saber que Dios los ama y que tenga un mensaje para ellos. Y si Dios nos usa para darles ese mensaje, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, los esperamos el próximo sábado. Primero Dios, los esperamos aquí para que nos acompañe, ¿verdad? A cantar una canción cortita y a escuchar la palabra. Escuchar la
Sí.
palabra que Dios tenga para nosotros ese día. Me parece que estos mensajes ya se van a empezar a borrar del Facebook. En un par de meses se van a empezar a borrar los mensajes más viejos. Así es que si hay alguno por ahí que le guste, pues descárguelo, ¿verdad? Me parece que sí lo
Puede
puede
visitar la
descargar.
página del podcast.
O también lo puede encontrar ahí. Así es que siga apoyándonos. Le damos las gracias primeramente a Dios por abrir esta puerta y en segundo lugar a ustedes por apoyarnos a través de todo este tiempo. Dios los bendiga, Dios los acompañe y que Dios haga brillar su rostro sobre sus vidas, el resto de sus vidas. En nombre de
Sí,
Jesús.
claro que sí, el Señor los bendiga y gracias a Dios por esta palabra.
Amén.